¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les habla Fernando Díaz. Tiempo ya para las noticias de Asturias en el Mediodía COPE. Continúa la polémica en torno al aeropuerto de Asturias y la anunciada reducción de su pista en 150 metros. Foro Asturias asegura que la norma que invoca AENA para justificar ese recorte es de 1944, por lo que, de ser cierto que no la cumple, todas las obras realizadas en el aeropuerto asturiano desde su inauguración serían ilegales. Otra obra polémica es la del Hospital Central, cuya apertura puede volver a verse retrasada por culpa de los accesos. El ayuntamiento insiste en que no puede dar licencia hasta que se terminen, pero el Principado cree que puede abrir sin ellos. Desde la Junta de Personal denuncian además las continuas chapuzas en las obras del nuevo UCA, propias, dicen, de Pepe Gotera y Otilio. En clave laboral, los trabajadores de Teneco volvían esta mañana a salir a la calle, marcha a pie desde la fábrica hasta las oficinas del INEM para apuntarse en el paro. Y en sucesos, la policía busca al presunto violador que este fin de semana atacó a una joven de 21 años en la zona de la Ría. Buscamos también titulares del mundo del deporte. Carlos Fernández.
El Sporting ya está en Gijón y a esta hora se entrena en Mareo. El equipo de Sandoval ha cerrado la primera vuelta en ascenso directo a primera tras el empate en Tenerife. En la segunda división B, el Consejo del Real Oviedo se reunirá en las próximas horas para analizar la situación del equipo. El empate en Noja provocaba un gran enfado de la afición oviedista con peticiones de dimisión de Carlos Granero. Esta mañana hubo presencia policial en el Requesón ante la posibilidad de que se produjera algún altercado. No hubo incidentes. Además, victorias del Sporting B y el Marino, derrotas del Caudal y del Real Avilés. En baloncesto perdió el Oviedo en Melilla y en fútbol femenino derrota del Oviedo Moderno contra el Valencia. A las 3 y 20 lo analizamos todo en Deportes COPE Asturias, hoy con la visita del jugador del Sporting, Alex Serrano, que ayer debutó con el primer equipo.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
La semana comenzaba con sol y frío, pero poco a poco se va llenando el cielo de nubes. A esta hora en Oviedo, casi cubierto en el termómetro, 12 grados.
En Gijón, cielo cubierto, 14 grados.
13 grados tenemos en Avilés con cielo nuboso.
Aprovechen el sol mientras puedan porque las cosas se complican. Esta tarde se espera un aumento progresivo de la nubosidad con posibilidad de precipitaciones e incluso alguna tormenta de granizo al final del día. La cota de nieve bajará hasta los 900 metros mientras en la costa hay alerta amarilla por fuerte oleaje. Mañana seguiremos en alerta por olas y nevadas. De madrugada podrían acumularse hasta 8 centímetros de nieve en el suroccidente y la cordillera. De momento solo son necesarias las cadenas para circular por el puerto de Ventana.
Para plantar un árbol hay que cavar, poner el árbol, añadir tierra, regar o cambiarse a la factura electrónica de EDP.
Apúntate a la factura electrónica de EDP. Plantaremos un árbol por ti y entrarás en el sorteo mensual de dos premios de 120.000 puntos para canjear por energía gratis o regalos. Date de alta ya en edpenergia.es/es decisivo participar.
COPE Asturias. Estar informado.
Iniciamos recorrido en el aeropuerto asturiano, que no pasa por sus mejores momentos. Este fin de semana EasyJet daba por finalizada la línea con Lisboa y Vueling estudia si merece la pena continuar la que nos comunica con París después del verano. A la reducción de vuelos y la pérdida de pasajeros se suma además el anunciado recorte en la pista de aterrizaje por, en principio, razones de seguridad. Desde Foro Asturias, sin embargo, lo niegan. Aseguran que la normativa que invoca AENA para justificar este recorte es nada menos que de 1944, Edu González.
Se duda de la legalidad y los motivos que han llevado al gobierno de Rajoy a decidir un recorte de la pista cuando en el año 2000 se aprobó una inversión de 25 millones para dotar a Asturias de una infraestructura aeroportuaria competitiva y ajustada a la normativa. Desde Foro Asturias se habla de guadañazo a la pista del aeropuerto de Asturias y se denuncia que en los últimos años el aeropuerto de Santiago del Monte se ha convertido, como dice el senador Isidro Martínez Oblanca, en el aeropuerto menguante.
Es un aeropuerto en el que en estos dos últimos años el gobierno de Rajoy primero recortó compañías, vuelos, personal, limpieza, vigilancia en tierra, y como esto le parece poco castigo, pues ahora lo que hace es recortar la pista.
El senador asturiano Isidro Martínez Blanca comparecía esta mañana en la sede de Foro en Gijón junto al diputado regional Peleigo Roces para anunciar que se van a llevar una serie de preguntas para presentar en la comisión del Senado, así como presentarán una enmienda en la que se pide una explicación de los motivos que llevan al recorte de la pista y recorte de servicios en el aeropuerto de Asturias.
Otra obra polémica es la del nuevo Hospital Central, que puede sufrir un nuevo retraso por culpa de los accesos. En el Ayuntamiento de Oviedo se niegan a dar la licencia de apertura en base a un informe de los técnicos presupuestos municipales. Un informe según el cual no es posible abrir el nuevo hospital hasta que se complete el llamado anillo hospitalario, ya que la circulación en toda la zona podría, dicen, quedar colapsada. Desde el Principado, en cambio, restan importancia a este problema. El consejero de Sanidad, Faustino Blanco, asegura que trabajan para poder completar esos accesos, pero parecen decididos a abrir con o sin ellos.
Está el proyecto hecho, está visado por los técnicos, está todo hecho. Solo falta la materialización del mismo. Pero quiero señalar una cosa, y ustedes, yo creo que lo mejor es verlo allí. El UCA, como hospital, no tiene dificultades de comunicación. Tenemos que resolver compromisos que reconocemos con el Ayuntamiento, y queremos resolverlos de la mejor forma posible.
Desde Foro Asturias, en cambio, critican duramente lo que califican de nueva chapuza del gobierno asturiano. El diputado Albano Longo solicitará la comparecencia del consejero en el Parlamento para que dé explicaciones.
Hay una completa falta de planificación. Hablan de abrir el UCA en el año 2014 y nosotros creemos que o no lo van a abrir o pretenden de alguna manera abrirlo sin la licencia correspondiente, y los grandes perjudicados van a ser los vecinos de la corredoria.
A la polémica se suman hoy las quejas de la Junta de Personal, que vuelve a denunciar las continuas chapuzas en las obras del nuevo hospital. La última, dicen, la reforma del vestíbulo por valor de casi 500.000 euros, mientras se están recortando gastos en atención sanitaria. Francisco Menéndez es el presidente de la Junta de Personal.
Estar viendo estas chapuzas pues parece propio de un cómic de Pepe Gotero y Otilio, ¿no? No hay un duro para nada, se está recortando personal, que el personal no da más de sí porque no se contrata absolutamente nada, se cierran unidades. Auténticamente vergonzoso lo que está pasando en la sanidad asturiana. Y aquí parece ser que nadie asume responsabilidades, ¿no?
Y un asunto polémico más. El PP denuncia hoy que el Principado deberá de pagar 1 millón de euros al Grupo Meliá antes de volver a sacar a concurso la gestión del Hotel de la Reconquista, Azucena Sotoca.
El PP pide la comparecencia del director general de Turismo para que explique por qué se ha generado esa deuda de 1 millón de euros a favor de Meliá. El diputado popular José Agustín Cuervas Mons teme además que el Principado tenga que indemnizar a la cadena hotelera ahora que se da por terminada la relación contractual. El diputado critica también el nuevo proceso de externalización, cuya convocatoria supone el desembolso de otros 58.000 euros masiva. Yo no entiendo muy bien el proceso, porque hasta ahora teníamos una gestión externalizada con la cadena Meliá, que el Gobierno Socialista de Asturias vendió como la mejor solución, que era prevista para 20 años, que rescindimos a los 5, que nos cuesta 1 millón de euros de deuda a todos los asturianos, y ahora volvemos a sacar un proceso para hacer lo mismo. Yo, la verdad, reconociendo que soy de letras, hay cosas que no entiendo, ¿no? El PP se compromete además a reunirse con los trabajadores del Hotel Reconquista, que ya han mostrado su preocupación por el futuro.
En clave laboral, los trabajadores de Teneco han vuelto a manifestarse esta mañana por las calles de Gijón. Han realizado una marcha a pie desde la sede de la empresa hasta las oficinas del paro en el centro de la ciudad, donde debían de tramitar las prestaciones por desempleo tras el cierre de la factoría. Un cierre contra el que van a seguir luchando, contra el que van a seguir dando la batalla en los tribunales. Isaac Piñera es el presidente del comité de empresa.
Esta semana meteremos la demanda ya contra el expediente. Y el día 17 tenemos que ir a declarar ahí al Tribunal Superior de Justicia para las medidas cautelares que nos piden la declaración. Mandaremos también que venga la empresa, a ver si vienen los directivos de la empresa, si se atreven a venir, que no creo que vengan, pero bueno, por si acaso ya mandamos que los llamaran también.
Pese a las dificultades que atraviesan industrias como Teneco, la confianza de los empresarios asturianos en la evolución de la economía crece, e incluso por encima de la media nacional. Según el índice de confianza empresarial que hoy publica el Instituto Nacional de Estadística, en Asturias la confianza, esa confianza empresarial, ha aumentado un 1,6%, casi el doble que en el conjunto del país. Y una cosa más, en Avilés, la policía investiga una denuncia por presunta violación que se habría cometido este fin de semana en el entorno de la ría. Alfredo García Oliveros.
Sí, la Policía Nacional investiga una denuncia por una presunta violación cometida a primeras horas de ayer en el entorno de la ría. La víctima es una joven de 21 años, vecina de Avilés. Hay que recordar que el pasado mes de agosto otra joven de 19 años también denunció haber sido violada en esa misma zona. Afortunadamente, en esa ocasión se pudo localizar y detener al presunto culpable. Antonio Cabrera es el presidente de la Asociación de Vecinos.
Sí, sí, se le localizó de inmediato. Lo que ocurre que no pudieron detenerlo físicamente porque estaba en un barco. Él trabajaba en la rula y estaba en un barco que estaba fuera pescando. Pero nada más que vino ya lo estaban esperando y ya lo llevaron al juzgado y están esperando que el juez dicte sentencia.
pues esperemos que también consiga la policía detener al presunto agresor en este caso. 2:20, seguimos contando noticias de Asturias en cada una de las emisoras COPE.
Mediodía.
COPE Oviedo. Estar informado.
Saludos, buenas tardes, les habla Celso Fernández, les contamos la actualidad más cercana. El cielo está cubierto hasta ahora en Oviedo, no luce el sol, está cubierto, como decimos, la temperatura es de 13 grados. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad por Oviedo, aunque hay que destacar la existencia de restricciones por obras en algunas calles, como en la calle General Zubillaga, Avenida de Colón, Ramiro I, y la calle Magdalena. También los trabajos para colocar la pasarela peatonal sobre la autopista Y obligan a realizar restricciones de tráfico desde hoy hasta el miércoles. Resultarán afectados los accesos a la autopista desde la calle Ángel Cañedo en sentido Gijón y Avenida de Atenas en sentido Oviedo. Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento Betense piden que haya un entendimiento con el Principado para la licencia del UCA. El UCA dispondrá precisamente de un equipamiento pionero en España en materia de telefonía y comunicaciones, y los vecinos de La Manjoya que se consideran abandonados por el Ayuntamiento Betense. Los grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento de Oviedo han abogado hoy por el hecho de que el Ayuntamiento y Principado se pongan de acuerdo para el asunto de la licencia de UCA. Desde el Grupo Municipal de Foro, Andrés Llabona insiste en lo que venían advirtiendo desde hace ya algún tiempo sobre este asunto de la licencia para el UCA. Asegura Foro que si se concede sin estar culminados los accesos puede caerse en una prevaricación, como ha dicho el alcalde, y si se abre el hospital como pretende el Principado, sin la licencia del Ayuntamiento puede infringirse la legalidad. Escuchamos a Andrés Llabona.
Nosotros estábamos avisando, que cuidado con el tema de la apertura, porque como bien había dicho el alcalde hace 2 meses, no podría conceder esa licencia porque sería una prevaricación. Evidentemente tiene razón. El Principado, por lo visto, sigue adelante con su idea. El alcalde no sabe muy bien lo que va a hacer, pero lo que está claro es que si no se hace esta cuestión rápida, esto es una ilegalidad manifiesta, ¿no?, sobre el tema de la obra de Luca.
Desde el Grupo Socialista se considera lamentable que un vial de 300 metros esté dificultando la entrada en funcionamiento de todo un centro hospitalario tan importante para Asturias. Y en ese sentido, el portavoz socialista Alfredo Carreño ha ofrecido al alcalde la posibilidad de intervenir para que la consejería y el ayuntamiento alcancen el entendimiento preciso cuanto antes.
Me parece toda esta polémica lamentable. Y digo esto porque no puede ser que la ejecución de una calle de 300 metros, que es lo que falta, ese vial de que cierra el anillo perimetral, pues ponga en entredicho la apertura de un hospital tan importante para Asturias como es el nuevo UCA.
Y por parte de Izquierda Unida, Roberto Sánchez Ramos ha solicitado al alcalde que convoque la Junta de Portavoces para dar a conocer a todos los grupos municipales cómo está realmente el asunto de la licencia y tratar de que el Principado y el Ayuntamiento alcancen ese acuerdo de cooperación para solventar el tema.
Hay que sentarse con el Principado, las dos administraciones, y buscar un acuerdo de cooperación, y buscar un acuerdo. Tiene que haber licencia parcial, tiene que haber licencia definitiva, pero tiene que haber también un cumplimiento estricto de la apertura del hospital.
Sin abandonar el UCA, el nuevo complejo hospitalario va a contar con los más avanzados sistemas de telefonía y comunicaciones, cuyos equipamientos se han comenzado ya a instalar. Para conocer cómo será esa infraestructura y los avances de la misma, vamos a establecer contacto con el jefe de operaciones y servicios masivos de Telefónica en Asturias, Luis González. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, se puede confirmar, ¿no?, que han comenzado las obras de instalación de la infraestructura telefónica en el nuevo Hospital Universitario Central de Asturias.
Sí, sí, efectivamente hemos empezado recientemente las obras de instalación de todo lo que es las instalaciones del nuevo UCA. Sí.
Eso significa que, bueno, va todo a buen ritmo, que ¿para cuándo está previsto que estén concluidas, que esté toda la infraestructura ya preparada?
No tenemos una fecha determinada de finalización porque tenemos que amoldarnos a una serie de plazos que en este caso nos manda también en la Consejería de Sanidad en cuanto a plazos y servicios, pero podemos decir que entraremos siempre en plazos para la ejecución de los servicios que nos demanda la Consejería, ¿no? Uh-huh. Respecto no prevemos ningún retraso.
¿Alguna novedad con este servicio que se va a ubicar en el nuevo Hospital Universitario Central de Asturias?
Sí, sí, las novedades son importantes. Vamos a montar un equipamiento pionero, en este caso en toda Asturias, incluso en toda España. Pensemos que es una obra acorde a lo que es, por decirlo así, las dimensiones del hospital. Estamos hablando de aproximadamente más de 3.000 líneas telefónicas de última generación, con diversificación tanto en servicios como en equipamiento, para minimizar y evitar cualquier tipo de problema que pueda surgir, averías y demás. totalmente monitorizado por un centro atendido por personal de Telefónica que se va a atender durante los 7 días de la semana, 24 horas y los 365 días al año, monitorizando y dando respuesta a cualquier tipo de incidencia. Más o menos estas son las características de la obra que vamos a acometer en Luca, incluido también, como decía, la diversificación, la conexión de fibra óptica de alta velocidad de más de 10 gigabits por segundo y esta red de comunicaciones de Luca se va a integrar dentro de lo que es la red de comunicaciones del gobierno del Principado de Asturias, que es una de las más punteras y pioneras en cuanto a tecnología de toda España. Mm-hmm. Básicamente, estas son las características de la obra que vamos a acometer en Luca. Como ves, va un poco en función de las dimensiones del propio proyecto de los
títulos. Claro. El asunto de la licencia no perjudica para nada a las obras, ni retrasará para nada las obras de instalación del equipamiento telefónico, ¿no?
No, porque son obras interiores, en principio no debería. ¿No?
Luis González, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cambie sus ventanas ahora. Ahorre energía, ahorre dinero todos los meses.
En Aluminios de Teverga y Tres Plas le instalamos ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Máxima calidad a precios sin competencia. Más de 30 años ofreciendo un servicio profesional y trabajos garantizados.
Confíe en Aluminios de Teverga y Tres Plas. Pídanos presupuesto y disfrute de sus nuevas ventanas por menos de lo que usted piensa.
Consulte nuestra financiación hasta en 6 meses sin intereses. Aluminios de Teverga y Tres Plas. En Oviedo General de Lorza. En Avilés Calle La Cámara, en Nava Metal Nava y en Gijón Donato Argüelles 2.
Las 2 y 27. Hasta el 15 de febrero se amplía el plazo para solicitar una de las becas presentadas hoy por la Universidad de Oviedo para el programa de 92 becas para prácticas en pequeñas y medianas empresas en Asturias. Azucena Sotoca.
Hasta el día 15 de febrero se ha tenido que ampliar ese plazo para acceder a una de las 92 becas que un año más Iván III pone en marcha el Banco Santander con una financiación de 165.000 euros. Una convocatoria que convence, según resalta el rector de la Universidad de Oviedo, tanto a estudiantes como a empresarios, ya que el año pasado 1.400 asturianos solicitaron una de las plazas y 156 empresas se inscribieron en el programa.
Es una iniciativa que ya, bueno, el año pasado tuvimos 80 para alumnos de grado máster. Yo creo que es una, bueno, pues excelente, como decía, iniciativa en el que sirve para que los estudiantes tengan contacto con las pymes.
Es el tiempo de deportes que nos acerca ya Carlos Fernández.
Así sonaba el enfado de la afición ovidista en el campo de la Caseta tras el empate sin goles y la mala imagen del Real Oviedo frente al Noja, el colista del grupo y a punto de dejar la competición por problemas económicos. En torno a 500 aficionados azules mostraron su malestar con un equipo indolente que no fue capaz de sumar los 3 puntos frente al Noja. Tras el partido, al grito de Guerrero, vete ya y estáis ensuciando esta camiseta, los aficionados estallaron y tras la salida de los jugadores del vestuario para subirse al autobús, se vivió algún momento de tensión. En rueda de prensa, Granero se mostró abatido y habló de crisis difícil por la situación que está viviendo el equipo.
Sí, me deja dolido y me deja tocado. Evidentemente, me deja dolido porque son situaciones, esta sí que es una situación de crisis difícil. Ya hay un ambiente, la gente que ha venido hoy pues, ya no cree, ya pone en duda todo, ya efectivamente hay manifestaciones contra el entrenador.
Un grupo de aficionados esperaban en el Carlos Tartiere la llegada del autobús anoche con la expedición azul, también con presencia policial para evitar incidentes más allá de insultos e increpaciones. En este caso la situación no pasó a mayores. También esta mañana la policía se presentó en el Requesón por si acaso hubiese algún altercado. Y esta tarde el Consejo de Administración del Real Oviedo llevará a cabo su reunión semanal. Veremos a ver si a Granero se le ha agotado el crédito o continúa al frente del equipo.
Hoy se han presentado en Oviedo los premios, los 19 premios AMAS de la música que se entregarán en el Teatro Filarmónica el próximo día 7 de marzo. Son 88 los nominados, entre grupos, músicos, productores, cantantes, diseñadores y demás. Desde esta mañana se pueden votar ya las diferentes candidaturas con este sonido, el de Vindrien, uno de los grupos nominados. Concluimos. Sigue en un instante la información en la cadena COPE con Ángel Espósito.